Siempre nos preguntamos sobre cómo los nazis lograron llegar a tal nivel de crueldad. Pero del otro lado de la moneda nos espera una pregunta aún más relevante. ¿Y cómo lo hicieron los que sobrevivieron al Holocausto, especialmente los judíos? Esta pregunta nos abre la puerta a un tema muy interesante que es la búsqueda del sentido. Un tema muy relevante para todos nosotros en nuestros días, sea cual sea la situación que estemos viviendo. Acompáñanos en esta plática con Enoch Mojica, que va a ser muy, muy valiosa por los aprendizajes que de ella vamos a tomar. Esto es Hoy Supe y estamos hablando sobre la búsqueda del sentido. Bienvenido, Enoch, a este nuevo episodio de Hoy Supe. Antes que nada, quisiera agradecerte. Hemos tenido buenos comentarios de los dos episodios anteriores donde hablamos sobre el pueblo judío y sobre Auschwitz.
Un gustazo, Sam. Ya sabes, que se agradece el que nos invites y el que podamos ir platicando de cosas que son relevantes para nuestra vida.
Oye, antes de arrancar, me gustaría que nos compartieras cuáles son tus redes, cómo estás en todos lados.
Sí, fíjate que de hecho ando ahorita en proceso de tratar de empezar a generar contenidos. Tengo intención ahí de tratar de ir compartiendo cosas que considero que son relevantes para nuestra vida. Todas las redes me pueden encontrar como Soy Enoch Mojica.
Soy Enoch Mojica.
Arroba, porque ahora tú es arroba, ¿no? Arroba Soy Enoch Mojica. Enocmojica. Ahí me pueden encontrar. Próximamente voy a empezar a subir ya de manera un poquito más constante y programada contenido que relevante.
Y ahora que estás terminando tu doctorado,
sí,
¿no?
Sí, ya esperamos acabar con la tesis para ya poder dedicarnos a estas otras cosas.
Enoch, y en ese doctorado te has podido, como hemos comentado en episodios anteriores, te has podido especializar en temas que hemos estado hablando y hoy es uno de ellos, ¿no?
Sí, digo, el doctorado es en estudios humanísticos. Me he encontrado una pasión por lo que significa el ser humano, ¿no? Creo que, digo, yo estudié originalmente, bueno, mi carrera es en economía y me gusta, lo disfruto, pero cada vez me fui yendo un poquito más. Empecé en temas de economía, luego la maestría tiene que ver con temas de política y terminé en temas humanos y creo que pues el ser humano es el origen, ¿no? Y de hecho es parte de lo que vamos a platicar el día de hoy.
Y te pregunto eso porque hay una pregunta que dejamos ahí implícita y que todos nos hacemos, porque siempre nos vamos por el lado de ¿y cómo los nazis llegaron a ser tan crueles? Por ponerle uno de tantos adjetivos que pudieran, sí, entrar en esa pregunta, ¿no? Pero queda otra, ¿no? Queda la contraparte. ¿Y cómo sobrevivieron los sobrevivientes, valga la redundancia, ¿no? Y en este caso los judíos, ¿no? Que fueron quienes más la llevaron y hablamos por qué. Entonces, ¿cómo le hicieron los judíos para sobrevivir? Y es una respuesta que no está tan sencilla y por eso abrimos este espacio, ¿no? ¿Cómo empezarías a responderlo?
Fíjate, para empezar a hablar, bueno, vamos a hablar ahorita particularmente de los judíos que les tocó estar ahí. Pero llega un punto, y lo platicamos en alguno de los podcasts pasados, que no podemos llegar a este tema de decir los alemanes fueron los malos, ¿no? Ni podemos decir los judíos son los héroes, ¿no? O sea, yo creo que lo que sucedió y lo que sucede en el día a día, o lo que sucede cuando terminas con una pareja, lo que sucede es cuando te peleas con tu jefe de trabajo, simplemente muestra lo que nos hace humanos. Los seres humanos tenemos luces y tenemos sombras. Somos seres sumamente complejos y por lo tanto sumamente interesantes, ¿no? Y en estas luces y en estas sombras, en estos contrastes, en estas paradojas, hay muchas situaciones que nos pueden llevar a aprender cosas para nuestra experiencia de vida, ¿no? Para nuestro día a día. Y hoy vamos a hablar, o queremos hablar, de una persona, de un judío que le tocó vivir la experiencia de estar en un campo de concentración, en un campo de exterminio, que le tocó vivir la muerte de su esposa, la muerte de sus padres, el que los nazis obligaron a su esposa a abortar antes de entrar a un campo de concentración, y que pasó por todo esto. Él era un psiquiatra.
Y bueno, y entre paréntesis, y que dio una forma de abordar esta respuesta,
¿no? Exactamente. De hecho, él antes de la situación ya venía trabajando sobre el tema y después vive la experiencia de vivir en un campo de exterminio y al salir de eso, pues bueno, su postura o su visión respecto al tema del sentido que tiene la vida explota, ¿no? Explota en un buen sentido de darle una dimensión respecto a lo que había sucedido en los campos de concentración.
Okay, estamos hablando de Viktor Frankl.
Así es, Viktor Frankl, bueno, el fundador de la tercera escuela de psicoterapia.
Una era
de
Viena, la freudiana.
La freudiana, la de Adler. La freudiana tiene que ver con el tema de la sexualidad, la de Adler con el tema del poder y la de Viktor Frankl con el tema del sentido.
Estas particularmente son tres escuelas es la que, de...
Sí, psicoterapia, no psicoanálisis, psicoterapia. Okay. Sí,
¿cuál sería la diferencia entre psicoanálisis y psicoterapia?
Curioso, menciona en su libro Viktor Frankl que en algún momento... Bueno, primero un poquito de historia, ¿no? Viktor Frankl venía trabajando con temas de sentido desde antes del tema de lo que sucedió entre alemanes y judíos y del holocausto. De hecho, él, cuando lo llevan a uno de los campos de concentración, él se aferra a su manuscrito y dice, espérate, alguien hágame un favor, es el trabajo de mi vida, ¿no? O sea, imagínense que todo lo que has trabajado está contenido en un manuscrito y llegas a un lugar en donde te das cuenta que te lo van a destruir. Y son unos papeles, o sea, no es ni siquiera algo de valor para ellos, ¿no? Y él trata de rescatarlo, pero evidentemente
sí, se pierde. Y es de lo menos de lo que vas a ser despojado,
¿no? Exactamente. Pero, digo, para él allí estaba gran parte de su trabajo, lo pierde, ¿no? Ahí ya existían las bases de lo que después iba a ser la logoterapia, que es esta escuela de psicoterapia. Y bueno, le toca vivir toda esta experiencia que lo empuja hacia el otro lado, ¿no?
Ok.
Una vez ya cuando él sale del campo de concentración, él escribe, más bien se encuentra con una persona que lo conocía y que él había guardado un manuscrito de lo que él había escrito. Uh-huh. Ese manuscrito no es el libro más famoso de Viktor Frankl, que es el Hombre en Busca de Sentido, sino que es un libro que se llama... si no mal recuerdo, psicoanálisis y... Híjoles, aguántame tantito, lo tengo por aquí. Aquí está, psicoanálisis y existencialismo. Okay. Donde él empezaba a cuestionar el tema de lo que significa la existencia humana. Ya había una corriente fuerte filosófica que era existencialista y bueno, él empieza, en ese libro que escribe recién saliendo del campo de concentración, escribe este libro, psicoanálisis y existencialismo, ahí pone lo que él traía prácticamente del manuscrito, lo hace brevemente, pero él traía ya un conflicto existencial. Pero si quieres, igual lo dejamos para más tema, adelante. O a lo mejor un poquito más adelante después de hablar de lo que él vive, ¿no?
Ok. Entonces, Viktor Frankl, resumiendo, era un estudioso, era un psicólogo reconocido. Viena, que ya tenía unos estudios avanzados. Entonces, cuando sucede este tema del holocausto, él se aferra mucho a ese estudio, ¿no? Era de las cosas que...
De hecho, él ya era famoso. Era famoso porque a pesar de que era una persona relativamente joven, en los círculos intelectuales de Viena era reconocido porque entraba al pique y al debate con de los hecho, dos monstruos.
Y se intercambiaba, ¿no? Conceptos, sí. ¿No? Con Freud.
Sí, o sea, con Freud y con Adler... tenían estos temas de que él se atrevía, ¿no? A criticar.
Sí, que incluso Freud se asombraba, ¿no? De que, oye, este chavo, ¿qué onda?
Sí,
¿no?
sí. O sea, esta crítica sana que existe en el mundo intelectual y que creo que los buenos o los grandes intelectuales están abiertos siempre a la crítica. Y bueno, Viktor Frankl tenía esta postura que lo empezó a hacer famoso y reconocido. De hecho, gracias a esta relativa... fama que tenía, a él le ofrecieron una visa para salir de Austria antes de que se destapara la situación, ¿no? Pero precisamente por los conceptos que él ya venía trabajando y que ahorita a lo mejor vamos a poder revisar un poquito más a detalle.
Él decide quedarse.
Por
su familia por y sus su papás, familia. ¿No?
A los papás no le estaban dando la visa, o sea, era un privilegio exclusivo para él y él tuvo que tomar una decisión de decir, bueno, me voy a vivir en la comunidad, le están ofreciendo una visa para irse a Estados Unidos y evitar la situación que se viene, o me quedo a vivirla con mis padres y con mi esposa, ¿no? Y él opta por quedarse.
Ok. Ok, entonces adelantamos un poquito y tratando de ligarlo, ¿no? Con el tema del holocausto. Él ya traía este estudio, pero él lo liga o le caen muchos veintes cuando está en el campo de concentración y de exterminio, porque encuentra un común denominador o encuentra un patrón entre, si pudieras clasificar a los prisioneros, había unos que sí se tronaban, por así decirlo, sí. Y otros que aguantaron, ¿no? Y él encontró un patrón en esto que le hizo ahondar en sus estudios, ¿no? De lo que llamamos de la logoterapia.
Sí, y que le permitió hacerlo eso, ¿no? Una técnica que pasa de lo teórico, que creo que antes de la experiencia que vive en el Holocausto lo traía muy teórico, evidentemente con calidad, pero después de que vive esto lo puede llevar un poquito más a la parte técnica, práctica. Y de hecho su concepto de sentidos va evolucionando y se va transformando al tema de lo que vivimos en el día a día, ¿no? Porque esa es la experiencia que él vive en el Holocausto, ¿no?
Bueno, y ahí me gustaría hacer una pequeña pausa, que nos explicaras a qué te refieres cuando hablas de sentido, porque lo has estado mencionando mucho.
Sí, volvemos... vamos a retomar un poquito un tema histórico de Viktor Frankl, ¿no? Ahorita mencioné hace un momento que cuando él sale del Holocausto, él saca el libro que tenía como manuscrito previo al Holocausto, que se llama Psicoanálisis y Existencialismo. Pero de ahí él trae una crisis muy fuerte por todo lo que había vivido. No es fácil, no, ¿quién soy yo para decirlo, no? Pero y me imagino que debe de ser una experiencia realmente traumática lo que vivieron ahí. Y tenemos que pensar en la Viena posguerra, ¿no? Ahorita, si vas a Viena, pues es una ciudad de primer mundo, que se disfruta, que se respira, que te enamoras de ella.
Una de las ciudades más caras de Europa.
Y más bonitas, con más cultura. Pero tenemos que pensar que en 1945 era una ciudad por donde había pasado la guerra, en donde habían problemas económicos serios, en donde había hambre. Y él era un sobreviviente de lo que había sucedido y vivía en circunstancias realmente precarias. En lo físico y en lo emocional seguramente él tenía un problema o tenía problemas serios, ¿no? Okay. Y él decide hacer una catarsis al escribir ahora sí el libro que lo hace famoso, ¿no?
Que tenemos aquí en la
mano.
O
que lo saca más allá de los círculos intelectuales y lo lleva a las personas, ¿no? Que es el libro que se llama El hombre en busca de sentido. Y ahí en El hombre en busca de sentido se plantea a través de una historia que él vive, o más bien que repasa respecto a la experiencia, él se plantea como un prisionero más, ¿no? Uh-huh. Una experiencia de un prisionero en el día a día. Y entonces, de alguna manera, esto empuja a llevar la idea de sentido de la vida de lo abstracto a lo concreto.
¿Cómo es eso?
¿A qué nos referimos? ¿Qué significa el sentido de vida abstracto? Tú me puedes preguntar, oye, ¿cuál es el sentido de tu vida? Y yo te puedo hablar de mi filosofía de vida o de mis creencias. Es muy común el tema de las creencias religiosas. La religión, si ha perdurado por toda la historia de la humanidad, es porque precisamente termina por dar narrativamente un sentido a la vida.
Una forma de cosmovisión.
Sí, una cosmovisión, esas preguntas últimas, ese qué hago aquí en la tierra, quién soy. De alguna manera la religión lo pone en la mesa, pero de una manera abstracta.
Eso es a lo que él llama el metasentido.
Viktor Frankl, para precisamente diferenciar este sentido que estamos hablando abstracto del sentido concreto, que es al que él procura señalar a través de la logoterapia, este sentido abstracto tiene que ver con esto que estamos hablando. Estos conceptos abstractos que podemos girar alrededor de ellos, que podemos depositar de manera abstracta nuestro sentido en ellos, pero que no terminan por convertirse en un sentido de vida que tiene la capacidad de transformarte, totalmente, como lo plantea el libro, hasta que se convierte en algo concreto. ¿Y cómo se convierte en algo concreto? A través de nuestro comportamiento del día a día, de las acciones cotidianas que vamos haciendo con nuestras personas a las que queremos, con nuestros amigos, con nuestros mismos proyectos. Ni siquiera aquí es un tema que necesariamente es de humano a humano, no. El compromiso que tomas con los proyectos que tienes. Realmente amas ese proyecto de vida que estás construyendo, amas ese trabajo, amas ese emprendimiento y no lo amas en el sentido abstracto. O sea, te estás quitando la camisa por él.
Y se menciona, ¿no?, en la parte introductoria del libro, de un autor que está haciendo una manera de prólogo, uh-huh, que dice el sentido, en el lenguaje coloquial, el sentido se confunde con el significado, ¿no?
Exactamente.
Y yo creo que en español es más fácil entenderlo, sí, porque en inglés es el meaning, ¿no?
Sí.
Entonces, en sentido, podría ser una forma de una orientación o una ruta, una brújula.
Entre los significados y el sentido podemos armar un paralelismo con esta otra relación entre el conocimiento y la sabiduría. Es
okay,
decir,
okay,
los significados, el mundo está lleno de significados. Tú puedes agarrar un libro y llenarte de significados, llenarte de conocimiento, pero llevar ese significado a tu vida diaria a modo de sabiduría, a modo de práctica cotidiana de cómo ese conocimiento o cómo esos significados transforman tu forma de vivir y le dan sentido, hay una diferencia. Hay una diferencia y es una diferencia de la que tenemos que ser muy conscientes. Sobre todo muchas de las personas, yo me considero una persona así que estamos en esa búsqueda, ¿no? Porque a veces nos podemos quedar en lo teórico y es un peligro que corremos las personas que andamos en busca de esto, ¿no?
Ahorita que estás mencionando eso, este autor... se agarra un pasaje del libro, ya en la historia que cuenta Viktor Frankl, de un parrafito que te voy a leer que lo resume eso. Y está aquí hablando Viktor Frankl a su amigo Otto y le dice: escucha, Otto, si no regreso a casa con mi mujer y tú la vuelves a ver, en primer lugar, que hablábamos de ella todos los días a todas horas. O sea, le dice, dile esto a mi mujer, recuérdalo. En segundo lugar, dile que la he amado más que a nadie en el mundo. Y en tercer lugar, que el breve tiempo de felicidad de nuestro matrimonio me ha compensado de todo, incluso del sufrimiento que aquí hemos tenido que soportar. Eso es el sentido, dice. De eso estamos hablando, ¿no?
Y qué bonitas palabras. Y esas palabras son significado y esas palabras son abstractas, pero están refiriendo a acciones muy concretas. Es decir, por un lado, lamentablemente su mujer, bueno, no sé si le habrán pasado el recado, ella muere antes, uh-huh, de que vuelva a ver a Víctor. Uh-huh. Pero si en algún momento él tuvo la capacidad de transmitírselo, ojalá que esas palabras hayan evocado las acciones.
Claro,
es decir,
claro,
ese caminar juntos, esas situaciones cotidianas que ellos vivieron, ahí está el verdadero sentido del significado de esas palabras.
Y él se refiere en gran parte, no sé, me voy a inventar porcentajes, ¿no? 80% al deseo de regresar con su mujer y el 20% a que prevaleciera o evolucionara esta idea de la posteriormente llamada logoterapia. Y dice, el sentido de la vida es su aceptación, Franklin, es así de natural. Amores, amistades, proyectos, obligaciones, ilusiones, nostalgias, todo aquello capaz de servir de palanca para la acción concreta y cotidiana.
Nos pasa, ¿eh? O sea, que me gustaría que quienes nos estén escuchando piensen un momentito, uh-huh, en el jale que tienen. Uh-huh. Sea un emprendimiento, sea un empleo formal, sea un
tema, una labor difícil, una labor
sencilla,
cotidiana,
lo que sea. La realidad, y quiero hablar de esto porque a términos reales pasamos más tiempo en nuestro jale que con nuestras parejas y con nuestros hijos.
Totalmente.
O sea, es una realidad. Digo, aquellas personas que se dedican a la familia, pues a lo mejor es otra historia, ¿no? Pero la gran mayoría de las personas en el mundo contemporáneo, en las zonas urbanas,
sí, de la
pasamos
fuerza
más
laboral,
tiempo,
¿no?
Pasamos más tiempo en nuestro trabajo, en nuestro proyecto profesional, inclusive con nuestras familias. Y aquí no voy a hacer algún juicio de si es bueno o si es malo. Simplemente a lo que quiero es llevar hasta qué punto estamos realmente enamorados. Uh-huh. Comprometidos, uh-huh, con esto.
Uh-huh.
Y esto, ¿cómo se va a ver? No en el discurso de que en una encuesta laboral que te ponen en tu trabajo digas, ¿estás satisfecho con tu trabajo? Y digas, sí, sí, estoy muy satisfecho, estoy muy contento porque nos regalan boletos para el cine y para el estadio. No, no, no. Esto se tiene que ver en tus acciones. Es decir, tu trabajo, tu emprendimiento, lo que haces para ganarte la vida tiene que significar acciones en donde encuentres tú un sentido. Totalmente. Es decir, que tengas la capacidad de quitarte la camisa por ese proyecto. Si
por
no
ese
es
sueño,
así,
¿no? Que debe estar cimentado en un sueño, sí. en satisfacer alguna necesidad en el mundo, en la comunidad, en el entorno, en el mercado, algo, ¿no?
Y que responde a quién eres tú. Uh-huh. Y es una búsqueda de un sentido propio. El jale o el emprendimiento que tiene Sam es distinto al que tiene Nock, es distinto al que tiene Juanito y María, y es distinto porque somos nosotros seres humanos distintos que tenemos la necesidad de buscar no un sentido abstracto, porque a lo mejor pudiéramos decir que Sam, Enoc, Juanita y Perenganita todos son budistas y entonces en el sentido budista encontramos esta cuestión como una razón de ser, ¿no? Una razón para nuestra existencia. No. Hay una cuestión que cuando pasamos del significado al sentido, cuando pasamos del conocimiento a la sabiduría,
de lo filosófico a lo,
concreto,
lo pragmático,
en Samuel va a bajar de una manera distinta, claro, a la mía, así vayamos a la misma iglesia.
Porque lo puedo bajar a acciones reales, ¿no?
Exacto. Y esas acciones reales reaccionan, bueno, más bien, están en función de tus propias circunstancias.
Oye,
de
entonces
tu propia
Viktor
historia.
Frankl observa este común denominador en los sobrevivientes, porque habrá que recordar algo que hablamos en episodios anteriores. Una de las tantas metas, por así decirlo, de los campos de concentración era el tema de la deshumanización, ¿no? De que los nazis iban a deshumanizar, iban a despojar de su identidad a los prisioneros judíos. Era una forma de una muerte en vida, ¿no? Esos prisioneros terminaban de llamarse Viktor Frankl a ser el prisionero número, no sé, 14, 48, 11. De hecho, creo que él pone su número, ¿no?, de prisionero. Eso es una forma de deshumanización, ¿no? Entonces él observa que quienes mantenían ese sentido del que me estás platicando pudieron resistir a esa deshumanización.
Sí, y fíjate, todos, bueno, si quieres hacer un trámite en el gobierno, te van a pedir tu CURP, te van a pedir tu RFC. Te van a pedir...
Si quieres pasar a otro país, te van a pedir tu número
de pasaporte. O sea...
Y cuando estudias, tienes la matrícula, eres el alumno 97-0374. Sí. Bueno, ese era el mío en la universidad.
Y en el trabajo van a decir, bueno, pues...
El empleado 15-11.
Sí, o es un operario, o es un gerente, o es un director. Y empiezan el tema de las etiquetas que son necesarias. Pero aquí, en el tema de la búsqueda del sentido, hay una referencia a tratar... Y fíjate, sucede, creo yo, mucho. El libro está organizado en tres etapas, ¿no? ¿Te acuerdas cuáles son?
Las fases del
prisionero. Las fases del prisionero, sí.
El internamiento, bueno, cuando llegaban, obviamente, la vida en el campo y, hablando de los sobrevivientes, la parte de la liberación.
Fíjate, a lo mejor podemos buscar en esta segmentación de tres pasitos, podemos platicar un poquito de cada una de ellas y buscar un aprendizaje de cada uno. Yo particularmente, esto que acabas de mencionar, yo lo pondría como uno de los grandes aprendizajes que surgen de esta primera etapa. ¿Por qué?
Okay.
Lo que acabas de mencionar de la búsqueda de una deshumanización tiene que ver con esto, ¿no? Llega un punto en donde ya no te llamas Viktor Frank, te llamas el número que creo que por ahí debe aparecer. Dejas de tener una identidad propia y te conviertes en un número más.
De acuerdo.
Y pues, aquí estamos hablando evidentemente del holocausto, pero vivimos en una sociedad que cada vez nos ha ido empujando más a eso, cada vez ir perdiendo más nuestra identidad. Cuando te preguntan quién eres, y no con esto no estoy tratando de polemizar ni nada, y dices, soy cristiano, por decir algo, soy católico, soy...
Si cada que me pones una etiqueta te alejas más del otro, ¿no? Te acercas más aún.
Y a veces cuando nos la ponemos nosotros mismos. Es decir, cuando yo digo soy cristiano, me estoy emparejando con 2.500 millones de personas en el mundo. Es decir, insisto, no está mal que uno sea cristiano, ateo, budista.
O lo puedes
que
poner
sea.
En fútbol incluso.
O le voy a la América.
Y insisto, ya te segmentas.
¿No? Son de alguna manera trucos que nos ayudan a ser funcionales dentro de una sociedad y que son válidos, pero llega un punto en donde nosotros tenemos que ser muy cuidadosos de mantener y de cuidar quiénes somos nosotros, nuestra identidad, nuestro propio nombre. De hecho, ahorita que mencionaba lo de las redes sociales, no es casualidad el hecho de que me puse soy Enoc Mojica. No es un tema de decir porque yo soy un mojica, soy mejor o peor que nadie, sino que es un tema de reconocer que yo soy una persona única, como único Samuel Gutiérrez y como único somos todas las personas. Y detrás de ese ser singular, de ese ser histórico, porque tengo una historia que me ha hecho ser quien soy, existe la posibilidad de que yo particularmente encuentre un sentido y que no espere que me lo dé ni mi ser cristiano, ni mi ser mexicano, ni mi ser le voy a tal y bueno, cual equipo.
Ahí estás tocando temas. Cuéntanos. Para Viktor Frankl, como para todo judío, es muy importante, son muy importantes dos cosas que ahorita mencionaste: el tema de los nombres / identidad y el tema de las historias.
Sí. Particularmente los judíos, lo mencionamos en uno de los podcasts pasados, cuando hablamos del judaísmo. Si no lo han oído, vayan y échense
una repasada. ¿No?
Pero particularmente el tema de los nombres tiene que ver con un tema de identidad, y la identidad tiene que ver, la razón de ser de una identidad tiene que ver con un propósito. Es decir, no es indiferente el que Samuel Gutiérrez exista o no exista. Y el judío lo tiene muy comprado. Si yo existo y tengo un nombre, es porque tengo algo que hacer en este lugar.
Y soy parte de una gran historia, ¿no?
Sí, y tengo que buscar ese sentido, no ese significado, no el hecho de decir, no es simplemente soy judío, soy fulanito de tal, soy uh-huh. Jacob, soy uh-huh. Isaac, soy Abraham, uh-huh. y cada uno de esas personas va cumpliendo uh-huh. una labor dentro de un plan que es mucho más amplio, ¿no? Uh-huh. Y que los judíos delegan a la idea de Dios, ¿no? Bueno, Dios tiene una idea grande de la cual los particulares que integramos tenemos algo que hacer, tenemos algo que cumplir. Y esto es súper importante porque le da una relevancia a la persona común y corriente. ¿A qué voy? Muchas veces, y lo quiero traer constantemente a nuestra vida actual, porque puede suceder que en algún momento nos perdamos. Okay. ¿A qué me refiero con nos perdamos? No que deja de funcionar el Waze, ¿no? Sino que perdemos el sentido de lo que es nuestra vida. Y le perdemos un valor a la vida.
La dirección, ¿no?
Y el tema del tiempo, cómo gastamos nuestro tiempo, si estamos en un trabajo que disfrutamos o no, si estamos en una relación que disfrutamos o no, empieza a decir, pues bueno, ¿no? Pues en mí no importa. A lo uh-huh, mejor una persona uh-huh. famosa, una persona relevante, una persona... Esa historia sí importa, esa identidad sí importa, ese nombre sí importa porque tiene muchos seguidores en Instagram. Y en algún momento podemos nosotros decir... Pues yo no. Y no, todo lo contrario. La propuesta de Viktor Frankl, y que aparece ahí en el momento en donde dices, bueno, me quitaron mi nombre y me pusieron un número. Pierdo mi identidad. Vivo constantemente procesos de deshumanización. Está en mi actuar del día a día, ir manteniendo una identidad.
Fíjate,
ir
sosteniendo esa identidad. Al caso, comenta algo, dice, al hombre se le puede arrebatar todo, salvo una cosa, la libertad humana, la libre elección de la acción personal ante las circunstancias para elegir el propio camino. Lo habla en el contexto, dice, la experiencia de la vida en el campo de concentración demuestra que el hombre mantiene su capacidad de elección, porque habla de que quienes, los prisioneros que no tenían este sentido, esta identidad que mencionas, se deshumanizaban incluso ellos al grado de atacarse entre ellos, al grado de aventarse a los alambres de púas, a hacer cosas ya muy locas, ¿no? Dice, pero siempre mantienes esa libertad, siempre estás en control de ver hacia dónde dirigirte, ¿no?
Y eso también es una decisión.
Es una decisión.
Y es una decisión que parte
de tu libertad
y de tu identidad, uh-huh. porque tiene que ver con tú quién crees que eres. Es decir, si tú crees que el sufrimiento tiene la capacidad de determinarte, que las circunstancias tienen la capacidad de determinarte, si esa es la identidad que te generas, pues evidentemente vas a poder hacer eso que puede a lo mejor sonar a locura, pero que insisto, sí, cuando platicamos de la vez pasada, ¿no? Muchos de nosotros también a lo mejor lo hubiéramos hecho.
Sí, y él, por ejemplo, hace referencia a otros autores anteriores a él, por ejemplo, parafraseando una frase de que decía del... quien tiene un porqué puede soportar cualquier cómo.
Exactamente.
Dice, el chiste es cuando no tienes claro eso, ¿no? Y ahí estamos mezclando conceptos, ¿no? Que lo del porqué, el sentido y todo. Pero va a lo mismo, ¿no? Va a lo mismo a tu identidad, a tu búsqueda de un rol, de un espacio.
Y que ahorita con lo que mencionabas, cuando él dice, bueno, el hombre no está determinado por el sufrimiento, él termina diciendo, más bien el hombre puede resignificar o darle un sentido al sufrimiento. Y e insisto, ¿no? Esto se escribió hace 60 años, si no mal recuerdo, 75 años ya casi, prácticamente, pero sigue siendo relevante en nuestras vidas diarias porque... Digo, espero que no toque a ninguna de las personas que estamos escuchando esto el estar en algún momento en un campo de concentración, en un holocausto o en algún genocidio. Pero a todos nos toca sufrir de vez en cuando. Todos nos toca en algún momento pasar situaciones en lo macro o en lo micro. Y se siente feo, ¿no? Y aquí el planteamiento o esta primer gran enseñanza que podemos sacar a lo mejor de esta etapa en donde... entran los judíos o bueno, las personas que llegaron a los campos de concentración, un proceso de deshumanización y de introducirte a una situación de sufrimiento, el hecho de decir, en medio del dolor tengo yo la capacidad de darle un significado a esto.
Y fíjate, eso también una de las partes iniciales del libro, él menciona hablando de los metasentidos, por decirlo, de que hay una corriente que incluso yo creí en etapas anteriores de mi vida de que el fin último es la felicidad, ¿no? Por así decirlo. Dice, bueno, esa creencia se cae al primer garrotazo de un oficial de las SS, ¿no? Ya lo mencionamos por encimita en el podcast. Y dice, ¿por qué? Porque entras, ¿no? Te eres prisionero, te están deshumanizando, te están decidiendo quién se muere, quién va a trabajar, en procesos muy, muy iguales a un animal. Entonces, no podemos estar aquí por la felicidad, ¿no? Entonces, la necesidad de construir, él habla de descubrir tu sentido, ¿no? ¿Por qué descubrirlo?
Sí, digo, antes de entrar al tema de descubrir, nada más un punto al respecto de lo que mencionas de la felicidad. Y que lamentablemente se ve en muchos discursos aún hoy en día, ¿no? En donde casi que independientemente de lo que estés viviendo, te empujan a decir, no, tú ve las cosas de manera positiva. Que no es malo el positivo, ¿no? Pero acá cuando te venden una idea de que te está llevando la fregada.
Sí, imagínate, decirle eso a alguien que está en este tipo de opresiones.
Exactamente.
¿No? Hoy en día, alguien de Venezuela, ¿no?
Sí,
de decirle, oye, no, tú estás aquí para ser feliz. Exacto. De que no te pases de lanza.
No. Y cuidado, ¿eh? Por eso. Fíjate, la felicidad termina por ser una abstracción. Y por eso es que Viktor Frankl es muy cuidadoso al decir...
De que ahí está bueno lo abstracto, pero vamos a concentrarnos aquí en lo pragmático.
En el momento en que divorciamos la abstracción de la realidad, nos perdimos.
Totalmente.
Nos perdimos. Y llega un punto en donde tú no puedes decirle... No es ese tipo de dominio propio que menciona Viktor Frankl, el hecho de decir, estás en una situación muy difícil y... finges demencia, ¿no? O finges como que todo está bien y yo soy una persona feliz porque decido ser feliz. No, espérate. A la situación que estás viviendo en lo concreto, procúrale un sentido que no significa felicidad y no en el corto plazo y a lo mejor... De hecho, hay un momento en el libro en donde él dice... A lo mejor ya nos vamos a brincar al tercero, pero bueno, vamos a estar aquí jugando con esto. ya cuando él sale y demás de cuando... Sucede el que termina el cautiverio y son liberados y se iza una bandera blanca en símbolo de que ya no son prisioneros. Él dice que cualquiera pensaría que la reacción era ya somos felices, ¿no? Fuimos liberados, dice, pero ante la situación traumática que se vivió, dice, llegó un punto en donde nosotros tuvimos que reaprender poco a poco y con mucho sacrificio a volver a ser felices, a volver a ser humanos. Sí. O sea, es mentir esta parte y muchas personas venden esta historia, ¿no? De no importa cómo estés, si tú miras de manera positiva, las cosas van a salir bien. No es nada más un tema de ser positivo, no es un tema de construir un proyecto de vida de acuerdo a la postura de Viktor Frankl. Y me decías respecto a, antes de que hablara de la felicidad, ¿me habías hecho un comentario?
Descubrir el sentido.
Fíjate.
¿Por qué no construirlo? ¿Por qué no que te lo digan? ¿Por qué descubrirlo?
Fíjate, hay un tema aquí que, bueno, no sé, llevaría a quienes están escuchando a cuestionarlos qué piensan cuando escuchan la palabra descubrir. Uh-huh. Yo creo que hay un proceso ahí de inmersión uh-huh. interna y externa, un proceso exploratorio, un proceso inclusive, ¿cómo decirlo?, de aventura, de salir de tu zona de confort.
Es una búsqueda intencional, ¿no?
Y explorar.
Es el producto de una búsqueda intencional.
Y que esa búsqueda tiene que ver con ese día a día, con ese no puedo sentarme, insisto, espero no herir susceptibilidades, si alguien tiene la fe, es válido, ¿eh? Que acordémonos que pues siempre son opiniones y son posturas.
Ya,
¿no?,
cuando cerremos el tema de la Segunda Guerra Mundial, tienes mucho que platicar de los sistemas de creencias, ¿no?
Sí,
es tu mero mole,
es,
pero bueno, ya llegaremos.
Ténganos paciencia, sí, hay un tema en donde, bueno, desde la postura de Víctor Frank, no te puedes tú sentar en tu casa a esperar que se abra en algún momento el cielo
epifanía.
Y alguien te diga, este es el sentido de tu vida. O sea, cuando dice descubrir el sentido de la vida, se refiere precisamente a una búsqueda. Una búsqueda es algo activo, es algo que uno emprende, es algo que uno procura no solo desde lo abstracto, que es lo que hablábamos uh-huh. hace rato, sino también desde lo concreto. Oye, ¿cómo puedo? A lo mejor alguien a los 18 años de edad está empezando su carrera. Oye, ¿cómo puedo saber cuál es el sentido de mi vida para escoger bien la carrera? Híjoles, compadre, si alguien llega y te dice, ¿es esto? Pues no.
Lo teórico, ¿no? No quedarte en la parte teórica.
Sí,
¿no?
Digo, puedes en algún momento platicar de lo que tú estudiaste y lo que haces ahora, de lo que yo uh-huh. estudié y lo que hago ahora, y cómo es que llegamos aquí, pues precisamente haciéndolo, ¿no? Uh-huh. Y qué triste si alguien empieza un camino y se fija en él y ya uh-huh. no busca, si cierra los ojos y dice, ¿sabes qué? Pues es que ya estudié, vamos a suponer que alguien estudia derecho, ¿no? Y a medio camino se da cuenta que no le gusta el derecho. Y no porque el derecho tenga algo de malo, simplemente hay algo diferente que él quiere hacer. Qué triste que se quede y que se corte ese proceso de búsqueda y que diga, es que yo ya decidí derecho y pase su vida siendo un abogado. Eso le va a llevar a crisis existenciales.
Eso, dos cosas. Eso es algo que es algo recurrente de Víctor Frankl en el libro. De que habla de su mujer y de este tema, ¿no? De la logoterapia, ¿no?
Sí.
Está hablando porque eran sus dos pilares, ¿no? Que él sentía que eran el sentido, era el de que él estaba aquí para aportar eso. Uno, la parte de su pareja, y dos, esta aportación al mundo, ¿no? Entonces, es una forma que él descubrió, pero en el hacer, ¿no? En el haciendo, ¿no?
Y eran esas cosas por las que él estaba dispuesto a quitarse la camisa, lo que platicamos hace rato, ¿no? O sea, él pudo haber librado el tema del holocausto diciéndole a su mujer adiós, ¿no? ¿Cómo mostró su amor en el hacer? O sea, uh-huh. más allá de que si, yo no conozco la vida privada de ellos dos, pero uh-huh. más allá de que si le decía o si no le decía, o si era romántico, si le llevaba flores, a la hora de que vinieron los trancazos, con sus acciones, él demostró que encontraba un sentido en esa pareja y que encontraba un sentido también en su trabajo. ¿Por qué? Porque muy probablemente, de hecho, él lo hace ver, desde que entra en el campo de concentración, él se juega la vida tratando de rescatar ese manuscrito. Cuando pierde el manuscrito, se juega la vida tratando de generar notas de lo que él veía y de lo que... Y muy probablemente eso fue un sentido que le permitió pasar por esta situación.
Me estabas hablando que estamos en el tercer punto. ¿De qué y cuáles son esos tres puntos?
Sí, te decía, bueno, yo traía tres puntos a modo de aprendizaje, ¿no?
Okay.
El primero es este que les mencioné o que ya mencioné ahorita, hablando de la importancia de la identidad, de reconocernos a nosotros mismos como seres únicos, valiosos, dignos de tener un sentido, y que en ese sentido nosotros procuremos en el día a día, siendo personas comunes y corrientes, ¿no? O sea, no diciendo, es que eso del tema del sentido y de la aspiración y de trabajar en algo que a ti te guste es para los ricos o para los privilegiados.
Esto es lo que podríamos resumir como lo contrario al vivir en la abstracción.
Sí.
La abstracción, por ejemplo, aquí tengo otro libro de un pensador contemporáneo que se llama Simon Sinek. Él tiene este bestseller que se llama Start with Why, o comenzar con el porqué, comienza con el porqué, pero tiene otro muy padre que se llama Los líderes comen al último, Leaders Eat Last, en el que hay un capítulo en el que él habla de la abstracción. La abstracción se refiere a esto que platicamos hace rato, que tú pasaste de ser Enoch Mojica hacer una estadística de que le diste like a un post de Instagram que una agencia está midiendo, sí, para medir sus resultados de marketing.
Sí.
Entonces él dice, eso nos está alejando. Y fíjate que curiosamente empieza ese capítulo, que es el 15. Empieza así, los números de la gente no son gente, son números. Y empieza con una frase. La muerte de un hombre es tragedia. La muerte de un millón es una estadística. Una frase de Joseph Stalin. O sea, es precisamente lo que estamos hablando de la Segunda Guerra Mundial. Y entonces Simon Sinek, él urge a salir de la abstracción y regresar a la parte de la humanización, del valor de la identidad, ¿no? Que sí. Nog Mojica no forma parte de una estadística, de una gráfica de barras. Nog Mojica, sí, es una persona, es un humano, tiene una identidad, ¿no? Esto podría ser como una especie de resumen del primer punto.
Del primer punto, sí. Yo así lo diría, ¿no? Yo creo que uno de los... Bueno, traigo tres, ¿no? Hay muchos más, pero yo rescaté tres ahora que decidimos tener esta plática. Es... el que, y fíjate, no es tanto que de afuera te determinen una identidad o te quieran quitar una identidad, okay, sino que tengamos la capacidad de nosotros mismos internamente ir definiendo. Es un proceso continuo. Nunca uno termina de saber bien quién es Enoch Mojica, ¿no? Pero en ese nombre de decir, bueno, yo soy Enoch Mojica, ir reconociendo que soy una persona única y que soy una persona que tiene la dignidad de procurarse un sentido no solo abstracto en términos, y que insisto, es importante, sino concreto, de decir al final de mis días, ¿qué va a suceder el día que yo tenga 85 años y esté en una cama a punto de morir? Que yo pueda voltear atrás y yo diga, Enoch Mojica vivió la vida de Enoch Mojica, la que decidió Enoch Mojica.
Buenísimo.
Y no en términos de qué religión tenía o qué sino decir...
Le di el jale, rumbo que yo decidí, ¿no? Que yo escogí.
Exactamente. En mi jale... estaba dispuesto a quitarme la camisa porque las cosas salieran bien.
Ante mi familia esto.
Ante mi familia estaba dispuesto, ante mi pareja, ante mis amigos. ¿Quién es Enoch Mojica? Porque imagínate que llegues a esos 85 años y en la idea de que te perdiste en un número y pues bueno, no importa tanto quién soy o quién no soy, qué hago o qué no hago, qué aporto o qué no aporto, llega un punto de decir, mi vida no valió la pena. Y qué difícil noche debe ser esa para quien llega a ese punto, ¿no?
Perfecto. ¿El segundo aprendizaje sería?
El segundo, y fíjate, ahorita, fíjate, el secreto de los grandes conocimientos están en los detalles, ¿no? Porque ahorita precisamente criticábamos el tema de estas corrientes de positivismo extremo, exagerado, que te dice, oye, pues tú simplemente piensa positivo y todo lo demás va a funcionar.
Todo
y
va a estar bien.
Y si ahorita estás pasando una situación negativa, casi que te dicen, pues está en ti ponerte feliz, ¿no? Y no
las va por ahí. Las cosas pasan por algo.
Sí, no va por ahí, ¿no? El segundo punto que quiero rescatar y que lo plantea... Víctor Frank en su libro, es el tema de que durante el proceso del holocausto, durante ese proceso del holocausto, él tuvo una visión positiva. A ver, él sufrió, él lloró, él cuestionó, pero tuvo una visión positiva respecto al hecho de decir, tengo que jugármela a creer. Y aquí hay un tema también de sistemas de creencias, y aquí no estamos hablando de que creía o no en Dios, uh-huh, o en alguna religión. De hecho, él refiere en el mismo libro que antes de la situación del holocausto, él era un nihilista. Un nihilista es una persona que, bueno, que en algún momento de su juventud fue un nihilista, no antes, pero en algún momento de la juventud fue una persona que cree que la vida no tiene sentido. El nihilismo es una corriente filosófica que dice las cosas no tienen sentido. Entonces, en algún momento fue un nihilista, él no creía en el sentido. No, pero le toca vivir esta experiencia en el holocausto. Y durante esa experiencia, él dice que a partir de lo que ya había estado estudiando respecto al existencialismo y lo que después derivó en la logoterapia, en el tema de decir, bueno, el hombre encuentra una fuente de virtud o una fuente que lo empuja a vivir a través del sentido. Y cuando estuvo él en el campo de concentración, él decía que le ayudó mucho el tema de ser una persona optimista respecto a lo que él creía que podía suceder. Es decir, él sabía, él estaba muy consciente de que tal vez no iba a salir de eso. Uh-huh. Su esposa no salió, sus padres no salieron de eso. Pero él decidió decir, bueno, yo creo que puede suceder. Y trayéndolo acá a la cuestión práctica, que lo que hemos estado tratando de hacer.
Correcto.
Llega un punto en donde nosotros podemos enfrentarnos a la vida y empezar a tener esa búsqueda de sentido y de repente decir, híjoles, yo quisiera tener un negocio propio.
Okay.
No va a ser fácil. Y sabes que probablemente no va a funcionar y que hay una tasa de fracasos en los emprendimientos muy altos. Pero, ¿qué sucede cuando hay una visión positiva en términos de decir, yo creo que esto puede salir bien? Y empiezo a trabajar con esa creencia de decir, las cosas pueden llegar a salir bien. Uh-huh. Que no significa simplemente un tema de mentalizarte y tirarte a la hamaca,
sí,
¿no?
O sea,
es un optimismo activo, ¿no? Él sabía que en cualquier momento podía morir. Y sin embargo, hacía el esfuerzo y encontraba o buscaba las formas de hacer notas para un libro que solo iba a poder escribir si las cosas salían bien.
Correcto.
Entonces, ese tipo de visión positiva, que no significa el que él se dijera es que van las cosas a salir bien y todo esto es una construcción de la mente y yo puedo construir otra cosa en mi mente. No. Él sabía cuál era su realidad. Pero él apostaba, era una decisión, que es lo que hablábamos hace rato de las decisiones, era una decisión de decir, yo quiero creer.
Oye, pero fíjate, eso, ¿cómo se contrapone un poco al tema de... Él pudo haber escogido el pensamiento de Dios me tiene aquí por algo, me está tratando de enseñar algo, ¿no? Versus, me aferro a mi esposa... Y me aferro a mi logoterapia, a mi investigación, a lo que como quieras llamarlo, a mi aportación al mundo, y esas son las ganas que me da de aguantar esto que estoy viviendo, ¿no?
Totalmente.
Y esa es parte de la libertad que tenemos de escoger esos dos caminos, entre muchos otros que hay, ¿no? Pero te estoy poniendo el que yo considero que es el más común, ¿no?
Y eso también es fe. Fíjate, hemos malamente, creo yo, enclaustrado el concepto de la fe a cuestiones religiosas, ¿no?
Uh-huh.
Pero es eso que él habla de decir, bueno...
Fíjate, sí, te voy a interrumpir nada más para decir, el concepto frankliano del sentido de la vida no se sitúa tanto en el análisis intelectual de la existencia como en el plano del comportamiento. Es decir, es algo cercano, es algo concreto. Es más una cuestión de hecho que de fe.
Sí. Digo, acá volvemos con el tema de los significados de la fe, ¿no? Y sí, es una cuestión más de hecho que de fe, pero no deja de ser una cuestión de fe. Es decir, muchas veces para actuar o detrás de nuestras acciones está la fe. El problema es cuando la fe no lleva a la acción. E insisto, cuando estoy hablando de fe, lo estoy despegando de un tema religioso y lo ejemplifico con Frank. Él tenía fe en que él podía podía llegar un momento en donde él podía publicar ese libro. Él tenía fe en que en algún momento podía volver a ver a su mujer. La fe del tema de la mujer no funcionó, el tema de su libro sí, pero esa fe lo llevó a actuar y a tener un sentido. Es decir, él decidió creer y apostar a que su mujer y su proyecto profesional podía tener un futuro, cuando todo a su alrededor decía que no. Esto y lo que tú mencionabas, no es un tema aquí de Dios, era un tema de él, de que él decidió ser optimista y de creer en su proyecto profesional.
Construir a partir de esas
en su esposa, sí. Y el hecho de decir, bueno, esa fe lo llevó muy probablemente, y según lo que él dice, a soportar situaciones y a vivir de una forma que lo llevó, que es la pregunta con la que iniciamos, ¿no? Esa fe lo llevó a pasar por una prueba o por una situación o por un camino bastante oscuro como fue el Holocausto y salir del otro lado.
De acuerdo.
Y por un lado podemos decir, bueno, pues su mujer no estaba viva. Y digo, no es por... Pero él sale y termina encontrando nuevamente el amor. Uh-huh. Es decir, hay un sentido que él encuentra en el amor de pareja, hay un sentido que él encuentra en la vida profesional y ese sentido lo empuja.
Entonces, este segundo aprendizaje... ¿Cómo se lo dirías a alguien como yo?
Necesitas creer en eso que te apasiona. En la búsqueda tú vas a ir encontrando cosas que te llaman la atención, curiosidades. Necesitas creer y apostar por ello. Es decir,
a veces... Mantener mi sentido, mi rumbo.
Y a veces eso te va a sacar de tu zona de confort. Uh-huh. Era mucho más sencillo para un prisionero aventarse al alambrado eléctrico
y acabar con todo de una vez
que creer.
que y tener aguantar fe día
y aguantar tras día, y trabajar, porque día. Insisto, esto no nada más es una abstracción romántica, decir, pues en algún momento quiero, ojalá que pueda hacer mi libro.
El tipo estaba haciendo todos los días,
el tipo estaba haciendo sus notas, el tipo estaba haciendo sus notas, aún sabiendo que muy probablemente esas notas uh-huh. nunca iban a llegar a ningún lado.
Exactamente.
Y imagínate, o sea, muy probablemente
sí, podía morir en cualquier instante, ¿no? O sea, cada segundo era una alerta roja.
Y no sabemos si a lo mejor hubo por ahí otro brinco, Víctor Frankl, con otro nombre y con otro número, que a lo mejor también traía algo súper interesante y que no la libró. Uh-huh, uh-huh. Pero ese proceso de creer en el proyecto que él traía lo empujó a hacer o a darle sentido y significado y sentido a lo que estaba viviendo, y después le permitió a él ser una persona que hoy seguimos hablando de él después de 35 Perfecto. Años. Entonces, si a ti te da curiosidad o te llama la atención, a lo mejor estás estudiando algo y hay otra cosa que te empieza a llamar la atención, que te da curiosidad, no te digo que necesariamente dejes de estudiar lo que estás estudiando. Yo terminé la carrera de economía y ahorita estoy en cosas muy diferentes, ¿no? De hecho, me sirvió mucho la carrera de economía. O sea, todo lo que nosotros vamos haciendo a veces... No a veces, siempre termina por alguna manera ayudarnos, porque es materia prima que después nos ayuda. Pero si eres, no sé, un ingeniero y te empiezan a gustar temas de diseño, si eres un psicólogo y te empiezan a interesar los números, ten fe en que esa curiosidad, en que ese gusto, le debes de invertir, le debes de trabajar y en algún momento puede llevarte.
Bueno, ahí estás comentando de algo que Steve Jobs decía que era una intersección de vivir entre un lado objetivo o términos de números, de ciencias exactas, de tecnología e innovación, y vivir también en el área de las humanidades. Al caso, este gran biógrafo que se llama Walter Isaacson, que hizo la biografía de él, de Einstein, y recientemente Leonardo da Vinci, habla de eso. Bueno, ya no se ve. Entonces, el primer aprendizaje es
el segundo ya.
El primer aprendizaje es el tema de la identidad.
Sí.
El segundo es el de mantenerte firme.
O más bien de creer, ¿no? De tener una visión optimista. ¿A qué me refiero con visión optimista?
De que se puede.
De que se puede. Y que tú creas en tu proyecto. ¿No? Y que creas en ti.
Sí, o sea, por ejemplo, Viktor Frankl... creía que se podía, pero seguía escribiendo cada día mientras podía, sí. Y a veces a escondidas, y a veces seguía escribiendo en el campo de concentración. No es de que, bueno, creo que voy a salir de aquí, cuando salga voy a terminar de escribirlo, ¿no?
Y de forma concreta. ¿Por qué? Porque uno, sí, es que yo creo que voy a ser un gran escritor. Oye, ¿y qué estás escribiendo? No, pues es que ahorita
Estoy preparando.
Es que estoy esperando que se me abra una oportunidad.
Exactamente.
Es que estoy esperando, o escribes algo y lo llevas y no, pues te lo rechazan. Pues es que yo quería ser un escritor, pero pues...
Entonces a lo mejor no es por ahí.
A lo mejor no es por ahí. No, o sea...
Este cuate nos enseñó que...
Y eso es la búsqueda del sentido.
En las situaciones... Créeme que no vas a encontrar peores situaciones para escribir que como este cuate. Bueno, el tercer aprendizaje.
Y nada más en paréntesis. Y eso es la búsqueda del sentido. Es okay. Ese estar trabajándole y apostando. Y para hacer eso tienes que creer y ser optimista respecto a lo que estás haciendo.
De acuerdo.
Y a lo mejor no va a salir lo que tú querías. A lo mejor pensabas escribir novelas y no terminaste escribiendo novelas. Terminaste escribiendo...
Ensayos.
Pero Víctor pues no terminó viendo a su esposa, pero después volvió a encontrar el amor.
De acuerdo.
Y el tema de sus notas de su libro sí funcionó. Entonces, llega un punto en donde tienes que creer, ¿no? Y el tercero, uh-huh. Que yo rescato, es un concepto que él menciona como la existencia desnuda.
¿Qué es eso?
Menciona Víctor Frankl que en el momento en el que entran o llegan al campo de concentración... le quitan el manuscrito, le quitan la ropa, le quitan la dignidad, los pasan a un proceso de desinfectación, no sé, que le quitaron hasta los microbios y las bacterias que traía encima, y llega un punto en donde él dice, ¿sabes qué? Estoy en este momento sin nada, me quedé sin nada, estoy simplemente, lo único que tengo es mi propia existencia. Y dice que en ese momento él toma una decisión de decir, necesito dejar de estar pensando en lo que ya pasó, en que si esto es justo o no es justo, entre que si esto debió haber pasado o no debió haber pasado, y necesito desde mi existencia, ya me quitaron todo, desde ahí volverme a reconstruir.
Buenísimo.
Y pasa en el inicio del holocausto y pasa después con algo que ya mencioné, cuando se genera esta frustración existencial después de haber vivido lo que se vivió en el holocausto, cuando son nuevamente liberados y que empieza todo este cuestionamiento de ¿por qué me pasó a mí? Que o sea, esto no es justo.
¿Por qué sobreviví yo y no mi mamá?
Exactamente, y puede llegar a suceder, ¿no? Que a nosotros cuando pasa alguna situación negativa en nuestras vidas, nos quedamos enroscados en lo que nos quitaron. Insisto, ojalá que nadie llegue a un punto en donde te quiten todo al grado de no tener ni los calzones, pero llega un punto en donde a veces perdemos algo, un empleo, una oportunidad, nos rechazan en un trabajo, el libro que mandaste no les gustó a la gente, una relación, un divorcio, una pérdida de la vida de algo. E insisto, esto es más fácil hablarlo que vivirlo, ¿no?
De acuerdo.
Pero llega un punto en donde tú tienes que decir, bueno, perdí mi pareja, perdí una oportunidad, sigo teniendo mi existencia y desde esta existencia tengo la capacidad de reconstruirme. Y al final, cuando ellos salen, él lo mencioné hace un momento, él dice, tuvimos que correr el proceso de volver a encontrarle un significado a la palabra felicidad, de poder volver a ser felices. No fue de un día para otro. Y cuando a veces nosotros vivimos situaciones en nuestras vidas difíciles, no va a ser fácil, no va a ser sencillo, pero podemos generar esa concientización de decir, así tuviera mi sola existencia desnuda, a partir de esto puedo mirar hacia adelante, hacia el futuro. Otra de las cosas que diferencia, de hecho creo que no contesté esa parte de qué diferencia el psicoanálisis
de la psicoterapia,
de la logoterapia particularmente, es que, bueno, ahorita voy a hablar de una historia, pero básicamente el psicoanálisis tiene que ver con el pasado, es decir, hay una reconstrucción que el terapeuta hace con la persona de
que vamos ir a la infancia,
y la logoterapia tiene que ver con el futuro, es decir, cuáles son esos valores, cuáles son esos sueños, cuáles son esos proyectos abstractos y concretos que estás dispuesto a construir, que le van a ir dando sentido a tu vida. En el libro aparece que cuando alguien le dice, oye, ¿cuál es la diferencia entre psicoanálisis y logoterapia? Le dice, bueno, ¿qué entiendes por psicoanálisis? Y la persona le dice, bueno, el psicoanálisis es un diván en donde una persona va, se tira, se acuesta y empieza a hablar de cosas que no quiere hablar, que son desagradables para él hablar. Okay. Y le dice, bueno, usando esa misma analogía, la logoterapia es que llega una persona, la sientas derechita y esa persona tiene que escuchar, no hablar, tiene que escuchar cosas que no quiere escuchar. ¿A qué me refiero con eso? Tiene que escuchar, que tiene que ponerle ganas a la vida. Tiene que enfrentarse
a sus verdades.
Y de alguna manera ser retado, por así decirlo, a salir de su zona de confort y a decir, bueno, ¿qué es lo que quieres de tu vida? Y tienes que ponerte a jalar. O sea, no puedes quedarte simplemente en el sueño, ¿no? De decir, que hablamos hace rato de la importancia de las historias. La importancia de las historias es sumamente importante porque nos permite una abstracción, pero de ahí necesitas tú accionarlo para que se pueda volver realidad.
De acuerdo.
Entonces, para mí esa es la tercera enseñanza, ¿no?
Que la resumirías en una frase, ¿cómo?
Sin importar lo que hayas perdido, mientras tengas tu existencia, así sea desnuda, tienes todo para construir un futuro.
Buenísimo, buenísimo. Fíjate, hay un concepto que te quería platicar para también que son búsquedas de cómo bajarlo a lo pragmático, a lo concreto. En Japón hay un término que se conoce como ikigai. No hay una traducción literal o fidedigna en Occidente. Lo más cercano que hemos llegado es decir, es la razón que te hace levantarte todos los días. Hay una plática en TED, pueden ver, hay muchos libros, digo. Y en resumidas cuentas, hay un modelo que se acerca a cómo encontrar esto, el que es, responde al qué deberías estar haciendo, ¿no? Que es un pariente del sentido de la vida, porque hay muchas formas, ¿no? Simon Sinek lo aborda como el por qué, por ahí hay otros escritos de incluso de Aristóteles que ya. En fin, hablando del Ikigai, de este modelo que hemos hecho en Occidente para acercarnos a ellos, son cuatro esferas que tienen una convergencia. Una esfera es eso que te apasiona. Otra esfera es en lo que tienes un buen expertise o en lo que eres bueno. Otra esfera es de lo que es redituable económicamente o por lo que te pagan. Y la cuarta esfera es una necesidad que alguien no esté cubriendo o que nadie esté cubriendo en el mundo. Lo que te apasiona, en lo que eres bueno, por lo que te pagan y una necesidad. Donde convergen esas cuatro, se cree o se recomienda que ahí es donde deberían estar nuestras intenciones, nuestros proyectos. Y si tú me preguntas, bueno, ¿y cómo lo descubres? Yo te contestaría con tus palabras de hace rato, ¿no? Sí. Pues haciendo, ¿no?
Sí. Y de hecho, digo, a lo mejor ahorita sería bueno, no sé si lo puedes hacer, deletrear el nombrecito por, para que lo puedan buscar las personas.
I latina, K de kilo, I latina, G de gato, A de Arturo, I de idea.
Si se busca en Google, seguramente aparece ahí.
Y en otro episodio te invito mucho a hablar de eso, a hablar del Start With Why de Simon Sinek. Ahorita estamos como que tratando ya de cerrar el tema de la Segunda Guerra Mundial, porque si no aquí nos lo vamos a pasar todo el año. Recordar que esto es porque estamos hablando de la Segunda Guerra porque este año se conmemoran 80 años de su inicio y no sabíamos, y hay muchas dimensiones por donde le quieras agarrar. No, ahorita estamos hablando de un aprendizaje de en ese sufrimiento tan grande como lo es el Holocausto, como alguien como Viktor Frankl encontró respuestas a preguntas que nos hacemos todos los días, ¿no?
Sí, y que la Segunda Guerra Mundial termina por ser un parteaguas que determina en gran medida el tipo de mundo en el que vivimos hoy y el tipo de pensamiento que existe en el hombre contemporáneo. Pero regresando ahorita a lo que mencionaste del Ikigai, yo te puedo decir que los tres aprendizajes que mencionamos están relacionados con eso. Es decir, a la ¿cómo? Hora de hablar de una identidad, de ese sentido de vida que tiene que ver con el común y corriente que se vive en el día a día, ese sentido, esa identidad tiene que llevarte a poder tener la capacidad de definir eso que me acabas de mencionar.
Claro.
Ahora, si no existe esa identidad, si para ti pues eres un empleado más, pues ni siquiera te vas a cuestionar para qué eres bueno, para qué te pueden pagar.
Porque no hay un parámetro, ¿no?
Exactamente.
No hay algo con que lo miras. A ver, estoy dentro de lo que debería estar haciendo, sí o no. Esa está bien fácil, ¿no? Es o sí o no y vámonos.
Y muchas veces pues estamos nada más ahí siguiendo influencers y queriendo ser como el influencer y no queriendo ser como lo que nosotros somos. Es decir, ese influencer que a lo mejor te gusta y que lo sigues y que dices qué padre tener su vida, él en algún momento generó una identidad, descubrió qué es lo que quería hacer y fue para eso.
Y por eso, Enoch, algo muy sabio de nuestra parte, porque somos muy dados a dar consejos, ¿no?
Sí.
Algo muy sabio de nuestra parte sería, bueno, esta es mi experiencia, ve tú y descubre la propia, ¿no? Porque si hablamos de estos cuatro espacios, por poner nada más un punto de referencia de este modelo que te comentaba, pues nunca, o está muy difícil que coincidamos, por ejemplo, tú y yo, ¿no?
Y eso que tenemos muchas cosas en
y
común.
Y eso que tenemos muchas cosas en común, ¿no? O sea, un consejo muy sabio, que es una de las bases de Viktor Frankl, es ve y encuentra tu sentido, ¿no? Tú, el de no, no, por eso partías tú.
Totalmente.
Tu primer aprendizaje es la identidad, ¿no? Sí. Para hacer el sentido de una forma individual, ¿no, Enoch?
Sí, y si te compras lo que digo, lo que decimos aquí, o lo que te dijo el pastor, o lo que te dijo el sacerdote, o lo
el
que te
filósofo.
Dijo tu papá, inclusive, insisto, no quiero aquí herir susceptibilidades, pero inclusive lo que te dice tu papá o tu mamá,
claro.
No vas a tener una identidad propia. O sea, tiene que llegar un momento en donde tú llegues a esa búsqueda personal que te lleve a cosas. De hecho, hace rato que mencionábamos el tema de la fe y demás. Por eso hablaba y hacía el señalamiento que de acuerdo a Viktor Frankl, de acuerdo a lo que uno puede pensar, lo que uno puede creer, pero al final de cuentas eso responde a mi propia identidad y a mi propia búsqueda, ¿no? A mi propio que eso ayuda, que leer libros de otras personas ayudan a generar o a tener
recursos, ¿no?
Los significados que te pueden ayudar a encontrar
totalmente.
Tu sentido, por supuesto,
totalmente.
Pero si te quedas en adoptar los significados de otras personas,
totalmente.
No va a ser tu
totalmente.
Sentido.
No totalmente, sentido. Porque esto, o sea, hay que recordar que estamos hablando de un pensador, psicólogo, que vivió en el Holocausto y tuvo estos hallazgos, ¿no?
Sí.
O sea, ni tú ni yo somos psicólogos, ni hemos vivido en un Holocausto, ni vivimos en el siglo pasado, etcétera.
No, ni somos los que más sabemos de esto. Ni
pero él
menos.
Te hace eso, ¿no? Ve y busca tu sentido, ¿no? Y por eso lo primero que hace es diferenciar de esos metasentidos, de la parte abstracta, a caer en lo tangible, en lo concreto, ¿no? Por eso me encanta mucho el approach la forma de abordarlo en este libro.
Sí, y que si nosotros en este podcast nos quedamos en simplemente transmitir conocimiento, momento y transmitir, pues no, que tengas ahí una anécdota, no estamos haciendo nada.
Entonces, esto, si lo pudieras, y sé que es difícil, si lo pudieras resumir en todo esto que hablamos en una invitación a quien nos oye, ¿cómo se la harías?
Esa primera invitación es: tómate el tiempo de conocerte y reconocerte como una persona valiosa.
Ok.
Insisto, vivimos en una sociedad hoy en día en donde valoramos mucho al influencer al que seguimos y vemos y demás, y perdemos la capacidad de reconocernos a nosotros mismos y el valor que nosotros tenemos.
Entonces, en ese reconocimiento implica conocer tus virtudes y conocer tus defectos, ¿no?
Totalmente.
Yo siempre pongo, ese es el paso cero, ¿no? De que, a ver, vamos a ver con qué cuentas y con qué no cuentas, porque con lo que no cuentas ya de entrada es de que vámonos, por aquí no es, ¿no? O sea, ya nada más de entrada.
Y eso sirve para la elección de tu jale, para la elección de tu pareja,
de tus hobbies, para, de todo lo que quieras.
Para la interpretación que le das a cuando de repente andas de mal humor y haces algo que a lo mejor no es lo ideal que hagas, pero cuando te conoces y dices, bueno, pues no soy solo luz, soy un ser humano, que lo hablamos en el principio, porque me encanta el tema de nuestra humanidad, pues somos paradójicos y somos luz y somos sombra y somos
orden y caos.
Y está súper interesante. Entonces, en el momento en que te aceptas y dices, bueno, evidentemente todo lo malo que hay en mí debo tratar de ver cómo lo puedo ir trabajando y mejorando, pero reconocer que nunca voy a ser perfecto, que nunca voy a ser solo luz, que en el momento en que tengo una existencia desnuda, así sea desnuda, a la hora de que me pegue una luz, va a generar una sombra.
Entonces, a quien nos escucha, a quien nos ve, ve y conócete, y reconócete.
Acéptate, porque muchas veces le tenemos miedo a conocernos porque sabemos que hay cosas, sombras ahí, oscuras.
Si, o sea, la vara con la que tienes que medir eres tú.
Sí.
Punto.
Si tienes oportunidad de ir a terapia para conocerte más, de hacer test de personalidad.
Dale
a todo, y siempre con esta visión, ¿no? De decir, bueno, esa es la opinión de mi terapeuta.
Este test esto es lo que lo dice, hizo un fulano con este contexto.
Y a mí me gusta, por ejemplo, mucho un test de 16 personalidades, ¿no? Uh-huh. Y lo lees y dices, oye, me identifico un chorro. Y dices, bueno, son 16 personalidades. ¿Para cuántos miles de millones de personas en el mundo?
¿Lo dijo quién? ¿Cuándo? A mí me gusta, ejemplo, el test de Gartner de las inteligencias múltiples, uh-huh, ¿no? Uh-huh. Pero pues también te dice, son 7, creo, de que bueno, pero pues hay más cosas, ¿no?
Sí, no.
Pero son puntos de partida nada más para ir encontrando caminito, ¿no?
Y de ahí es una constante, y yo me voy a morir, el día que me muera Ivana va a seguir habiendo debajo de mí muchas cosas que no logré descubrir.
De acuerdo.
Pero tengo que abrirme a eso, y para eso tengo que aceptarme y reconocerme y saber que no soy perfecto.
Y eso, y en esa búsqueda construyo mi identidad.
Y vas generando una seguridad que te permite a lo mejor el segundo punto. Porque ahorita todo esto lo dijimos del primero. El segundo punto, el decir, bueno, ¿cómo poder tener fe a la vida? ¿Cómo poder vivir con cierta dosis de optimismo respecto a lo? Vamos a suponer, ya hicimos el Ikigai.
Ikigai.
Ya sé más o menos por dónde le quiero dar, que es algo que seguramente va a evolucionar. Tengo que animarme a dar los pasos. Uh-huh. Si no los doy, me quedo claro, en el significado.
Claro.
Me quedo
en lo filosófico.
Soy Enoch Mojica.
Etéreo, en lo.
Y soy Enoch Mojica, y a lo mejor puedo decir que me gusta leer, que me gusta escribir, que tengo este sueño o aquel, pero el día que tenga 85 años en la cama antes de morir, pues esa noche va a ser tarde, muy oscura. Si no me atreví a dar los pasos, a creer en, a no solo decir quién soy, sino a creer en quién soy y en actuar, en vivirlo, en animarme y en decir, bueno, tengo defectos, tengo virtudes, pero me voy a animar a amar. Me voy a animar a amar y creo, y a lo mejor la persona enfrente en algún momento me deja, pero creo que soy digno de amor. Y eso me permite, bueno, me dejaron, bueno, voy a seguir luchando, a seguirme conociendo y a no perder la fe y el optimismo en la vida, en el amor y en esas cosas que yo creo.
¿Y en el tercer punto?
Y el tercer punto, vamos a decir, bueno, ya me conocí, ya tuve el valor
dando,
de estarle
dando.
Cuando le estés dando, van a venir, perdón la palabra, pero van a venir los madrazos. Uh-huh. O sea, insisto, y también eso está padre en la vida, ¿no? Uh-huh. Qué triste sería que todo estuviera dado. Uh-huh. O hasta qué punto nos corromperíamos, uh-huh, como humanos si todo estuviera dado. O sea, van a haber momentos en donde sí creo
es
en mí, creo que soy
de
digno de amor, y toma el rechazo. Oye, yo creo en mí, quiero ser escritor y me envío el rechazo. Oye, quiero ser emprendedor y el fracaso. Tener la capacidad de limpiarnos, de decir, lamer nuestras heridas, porque se vale, Frank decía, un proceso lento para recuperar mi capacidad de ser feliz. Corramos esos procesos lentos, pero sabiendo que nos tenemos que volver a levantar y que mientras tengamos existencia, así sea desnuda, de pareja, de éxitos, inclusive de ropa, porque a él le tocó ese extremo, tenemos la capacidad de voltear enfrente al futuro y saber qué podemos construir.
Esa capacidad es una belleza del ser humano, de la adaptación. Te adaptas tanto al placer como al sufrimiento. Y eso tiene nombre, la adaptación hedonista, creo que se llama. Por ejemplo, tú ahorita te acabas de comprar un auto nuevo. Y el deseo que tenías de ese auto nuevo, la expectativa que tenías de la felicidad que te iba a traer, es superior a lo que estás viviendo ahorita. Y muy superior a lo que vas a ir a vivir mañana. Y esa
satisfacción... Sí, en 3 meses ya se me olvidó.
Porque te adaptas, te adaptas a felicidad. Pero así como juega para algo padre, también funciona para algo malo. No se pierdes el empleo. Y hoy me duele bastante, pero si te das esa capacidad, te va a empezar a doler mal. Te adaptas, ¿no? O sea, te juega para los dos lados esa adaptación.
Y lo que puede surgir de un evento negativo. Porque yo no sé si Víctor Frank hubiera llegado a ser tan reconocido como es hoy si no hubiera sucedido lo del Holocausto. Y no digo con esto que bueno que le pasó. Es más, es muy probable que si le preguntaras a él dijera, prefiero...
No te pases de lanza, no, sí. Totalmente.
Pero a lo que voy es que aún de esas situaciones negativas, aún de esos momentos en donde nos sentimos despojados de algo que valorábamos mucho, así sea nuestra ropa, así sea nuestro manuscrito, así sea una pareja, es posible reconstruirnos. No digo que sea fácil, insisto, no quiero caer en este tema de el excesivo optimismo de decir, ay, no pasa nada, y si tú cambias tu actitud, no, se sufre, se duele, se vive el duelo, pero está este tema de decir, mientras tenga, así tenga sola la posición de mi existencia desnuda, puedo hacer un borrón de lo que sucedió. No en el sentido borrón de me olvido y no, borrón en términos de decir, no tengo por qué estar remasticando esta situación y puedo mirar hacia futuro y construir hacia futuro. Y eso creo que es algo muy liberador. Porque se vuelve un círculo. En el momento en que tú realmente crees esto y dices, bueno, tengo el permiso de equivocarme y tengo el permiso de perder, puedes regresar a tu propia identidad original.
Esto que estás diciendo, si lo llevas un tema de negocio, de proyectos o de trabajo, tiene nombre, es la innovación disruptiva, ¿no? De que, a ver, voy a crear algo desde cero, voy a destruir lo que tengo y lo voy a reinventar, ¿no? Y en esa línea hay algo que se dice, y eso es un tema igual de estudio de los que me apasionan, es de que el fracaso no solo está permitido, sino que es necesario.
Es necesario.
O sea, eso es punto final. Sí. Yo no sé, yo me acuerdo en mis inicios, en temas profesionales, un mentor que tuve me puso unas lecturas para temas de negocio y todo esto. Y haz de cuenta que el primer capítulo esa lectura abría con un tema de que, mira, ¿por qué dejar de ver tele? Y tú dices, ¿qué tiene que ver esto? En la tele te dicen que a todo mundo nos va a llegar la oportunidad. Siempre te va a llegar el balón para que hagas touchdown. ¿Y sabes qué? Noticias. No es cierto. O sea, estadísticamente es muy poca la gente a la que le llega. Así que si tú estás constantemente viendo esas historias, te creas...
Las telenovelas, ¿no?
De Televisa. Las telenovelas de que, oye, María la del Barrio se va a encontrar al Príncipe Azul. Te creas. Entonces, esta lectura te decía, deja de ver eso, porque en la vida real no existe. Sí. O sea, en la vida real vienen los trancazos, ¿no?
Y regresamos al tema de la abstracción contra lo concreto. Es muy fácil en la televisión o en lo que escuchamos por ahí, escuchar abstracciones de decir, existe una sola persona para tu vida, ¿no? El amor perfecto.
Tu alma gemela.
Y nos vamos comprando estas abstracciones.
La tengo que encontrar.
Y el día que caemos a lo concreto, nos derrumba. Totalmente. Nos truena.
Totalmente.
Cuando le empiezas a vivir en lo concreto, empiezas a construir una idea del amor que corresponde a ti, que a lo mejor eso también deberíamos de hablar un día de estos temas que también son muy coquetos, e interesantes, pero esa parte de bajar a la parte concreta, y entender que la pareja no va a ser una alma idónea necesariamente perfecta para ti, y de que van a haber problemas, y de que después del vivieron felices para siempre, hay muchas cosas que no se están diciendo, y vivir de esa manera una vida más humana, menos idealizada y más humana. Y yo estoy convencido que vivir una vida humana, no tan idealizada, es mejor que si viviéramos la idealización que teníamos.
Temas de que hasta antepones la biología, todo.
Sí.
Pero vamos a, vaya, vamos a llegar ahí. Enoch, pensamiento final ya para agradecer.
Hay que, y lo digo también para mí, ¿eh? No crean que yo por estar hablando de esto tengo...
Que suena bonito todo en palabras, ¿no? Sí, insisto,
es difícil, pero animémonos a acompañarnos en los procesos. Viktor Frankl en su libro habla de compañeros con los que tuvo cierta relación y que eso lo mantuvieron, ¿no? Busquemos rodearnos de personas que nos animen a eso, ¿no? A ayudarnos a construir una identidad sana en nosotros mismos, a vivir la vida con fe y con optimismo y a que en las situaciones de dolor, en las situaciones difíciles, en las situaciones de pérdida, esas personas nos recuerden y nos ayuden a saber que hay un mañana.
De acuerdo. Vamos a poner los links de estos libros. Hay otro que es una, se puede decir que es una secuela de ese que se llama La bailarina de Auschwitz. E igual otra sobreviviente del Holocausto que posteriormente estudia psicología y conoce... las ideas de Viktor Frankl y él se convierte en una especie de mentor de él. También léanlo, este se llama Viktor Frankl, escrito por él, El hombre en busca de sentido. Y tengo aquí dos de Simon Sinek que los vamos a poner ahí. Enoch, muchas gracias y listos para el próximo.
Muchas gracias a ti y sí, ahí vamos a seguir en contacto.
@soyEnoch Mojica.
Así es.
Muchas gracias, Enoch.